105 Radio Federal.
Invierno, la radio, allí donde estés.
Y esa guitarra de Steve Ray Vaughan marca la previa de esta música. Es otra guitarra, lógico, sí. Pero es la guitarra que identifica, ustedes saben, a nuestro contador Néstor García, que llega, como siempre, en su caballo bayo. Contador, qué alegría, porque seguramente usted siempre, siempre trae buenas noticias. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Traigo noticias frescas hoy, porque...
Sí, muy, yo diría que muy fresca.
Hoy está, sí, hoy ha estado terrible.
Yo pensé, no grite, súbase los auriculares, yo le subo más, sí, si no, pero...
Yo grito para que retumbe. Que...
Ahí se escucha bien.
No, para que sea una voz alta, altisonante, sí, distinta.
Bueno, contador, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Cuéntenos.
Bueno, ¿qué está pasando? Ayer se dio el índice de inflación de junio, bien digo, junio. 6%. No he encontrado hasta ahora nadie que lo crea, pero...
Eso me pasó a mí.
¿A vos también te pasó? Sí. Porque charlando con la gente, así que yo, incluso hay portales que lo ponen en duda. Yo no, realmente no sé qué pensar. Yo respetaba o respeto bastante intelectualmente a el jefe del INDEC,
sí,
pero no sé de dónde sacaron el número, ni qué es lo que midieron, ni qué es lo que dejaron de medir. Dicen que lo que arrastró un poco hacia la baja el índice fueron los alimentos, por una cuestión de estacionalidad.
Exacto.
Si es cierto o no es cierto, no lo puedo decir, pero porque no estuve dentro de las mediciones del INDEC, pero realmente si uno toma el conjunto de las cosas, por lo menos en la vida diaria, en lo cotidiano, no nos olvidemos que este es un índice que mide lo cotidiano, o sea, los gastos diarios de una casa, de una familia tipo,
sí,
dentro de Capital y Gran Buenos Aires, eso es lo que mide el índice realmente, por eso a veces nos encontramos con que es distinto el índice de que Bahía Blanca, sí, o el índice de Córdoba, claro, porque claro, no están contemplados dentro de la medición. El IPC no es un índice federal, es un índice central, pero bueno, es un indicativo bastante aproximado de lo que pasa. Dicho esto, insisto, es un índice que la gente ha mirado con desconfianza, algunos, otros se ríen cuando se lo decís, otros te dicen dónde. Y yo ayer, hablando más allá del 6%, el 5%, el 7%, el 9%, lo que fuera, ¿no? ¿Cómo será vivir en un país sin inflación, no? O sea, no pues nosotros discutimos un 6%.
Sí.
Sé, yo creo que si pasa esto, no sé, en Japón, se hacen el harakiri emperador para abajo,
sí,
todo.
Sí, se tienen que matar, sí. Se tienen que matar sí o sí, o los matan, si no.
Sí, o los matan directamente. Pero yo creo que con su concepto del honor, que es sí, muy, muy arraigado y muy extremo, creo que se matan.
Acá... Bueno, hace un tiempo atrás se mató uno, ¿te acordás vos?
Sí.
¿Eh? Uno se hizo el harakiri, no me acuerdo qué cargo tenía un cargo alto.
Sí, era un ministro o algo así.
Pero no recuerdo, sí, exactamente.
Sí. Pero también, claro, sí, ellos pagan, realmente a ellos se les reclama por lo que hacen. De cualquier manera, es asombroso que nosotros acá, o el gobierno, festeje como un logro haber bajado la inflación a el 6%. Yo creo que si tomamos la inflación de enero acá, lo que tendrían que estar haciendo es yéndose, por lo menos los responsables del área económica, ¿no? No digo ni el presidente ni la vice, porque son electos, y corresponde que cumplan con su mandato, pero todos aquellos que tengan que ver con el área económica, que deberían irse. Por menos, por muchísimo menos que esto, se han ido presidentes del Banco Central, ¿no? O sea, no.
Sí, sí, desde ya.
Vos fijate que había una fuerte queja contra el presidente del Banco Central de que Brasil, que tiene una puja con el presidente en este momento, con Lula da Silva. Y Brasil tuvo un 3,5, un 3,3% de inflación anual. Anual, ¿eh? Tengámoslo en cuenta, anual. Porque no es que digan, ay, Brasil, mira, anual. Y Lula da Silva quiere que bajen las tasas de interés. No quiero hablar de los Estados Unidos, de qué otra, pero Lula da Silva quiere que bajen las tasas de interés y presiona en ese sentido. Y el presidente del Banco Central les dice no. Yo mantengo las tasas.
El tema es la independencia del Banco Central.
Vos fijate, eso quería marcar.
Ese es el punto.
Eso quería marcar.
Pasa por ahí, Argentina no tiene independencia del Banco Central.
Eso quería marcar. ¿No tendríamos que ir por ahí también en algún momento para gestionar la inflación? O sea, que el responsable de la política económica sea el Estado, el gobierno, el ministro de Economía. Sí, sí. Pero que la política monetaria...
Claro, ¿quién maneja la moneda?
Exactamente, ¿eh? ¿Quién maneja la moneda? ¿Quién emite? ¿Quién, viste que ahora salieron los billetes nuevos de 1.000 pesos con San Martín en la tapa?
Sí.
O sea, que esto quiere decir
volvemos
que
emitimos...
No, esto quiere decir que volvemos a la A.
Cierto, sí.
Arrancá con el A1. Yo recibí unos billetes ayer que eran AK, me parece AK70, bueno, no sé cuánto, pero ya van por la AK, o sea, dieron vuelta una vez y media el alfabeto. Increíble.
Tendríamos que arrancar con el alfabeto japonés por ahí, o con, ¿viste?
O sea, sí, o el griego, que nuevo, es más conocido, ¿viste? Porque el griego.
Claro, alfabeto.
Alfa, beta, gamma, heptera, epsilon. Sí. Por lo menos tienen nombres que los tenemos más escuchados, ¿no? Pero bueno, yo soy un insistidor en eso. Yo no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos de los candidatos a presidente, que dicen vamos a volar el Banco Central. Yo creo que el Banco Central, al contrario, tiene que ser el ancla, tiene que ser una entidad fuerte y tiene que ser una entidad independiente.
Claro, no es el tema, sobre todo...
No soluciona nada.
Independiente.
No, la independencia tiene que ser...
Independiente.
Independencia tiene que ser...
O sea, no es lo que es justicia, tiene que ser independiente. No,
es básica.
No puede estar todo mezclado.
Claro, es básica. No, eso es O fíjate que en la historia, cuando Argentina tuvo sus mayores... Está bien, caemos dentro de la década infame, lo que fue, lo que no fue. Dejemos la historia a un lado. La historia de ese sentido a un lado, cuando más poder tuvo Argentina, cuando mejor estuvo, el Banco Central era independiente.
Claro.
Claro. Que Pellegrini decía que un país responsable por su moneda, que fue uno de los que implementó una serie de cosas que llevaran a que Argentina tuviera una ubicación en el concierto del mundo.
Uh-huh.
Fíjate que yo estaba leyendo ayer, o el otro día, no sé, ayer o anteayer, uno se pierde a veces, que ¿cuál es la deuda en pesos emitida por el gobierno? En pesos, porque nosotros hablamos del Fondo Monetario y en dólares, y el Club de París y tantos dólares. O sea, nosotros hablamos de dólares como de la lechuga, más o menos, pues son verdes los dólares y lo tenemos en la mesa y ya no, todo es dólares.
No te alcanzan los ceros.
Sí, porque le pones M o B.
Quiero decir, ¿viste? El pizarrón,
No llegás. Vos sabés que me río ahora, ¿no? El otro día estaba con una inspectora de AFIP haciendo unas cosas y tenía una de las maquinitas de las que se llevan adentro de un portafolio o una cosa así.
Sí, sí.
Me tuvo que pedir una máquina o usar la de los celulares, que no sé cuánto tiempo más van a aguantar.
Sí, no da.
No da. Claro. No daban los dígitos.
Claro. No da.
No daban los dígitos. No, se caía donde actualizaba, ajustaba por inflación, que ya, desaparecía todo.
Sí, sí.
Pero bueno, La deuda en pesos, ¿eh? O sea, esto es Banco Central, porque acá tiene que haber alguien que la emita el Banco Central, hace, porque te dicen, bueno, pero esa deuda que está con las LELIC y con todo eso la tienen los bancos. Cierto, lo tienen los bancos, pero lo pagamos nosotros, ¿eh? Yo no veo que los bancos metan la mano al bolsillo y paguen, ¿eh?
No, no, los intereses que
yo no lo veo a Brito haciendo, no, bueno, yo pongo en el Banco Macro, no, los intereses y la deuda.
Bueno,
no
sí, solo los intereses, pero ponele que la deuda la jineteás.
Sí, bueno, pero en, pero en
algún
momento...
intereses.
En algún momento...
está pagando intereses.
En algún momento eso sí. Se cae.
Acordate Dios y la patria, por lo demás.
Sí, acordate los Estados Unidos con la con hasta las hipotecas de la tercera generación, explotó.
Sí.
Los demandó Dios, la patria, la gente, demandaron todo. Y así y todavía están teniendo los ramalazos de esa crisis.
Sí.
Estados Unidos, que es una economía muchísimo más fuerte,
bueno,
que la nuestra.
Dame el número, ¿no? Dame el número.
Bueno, aumentó entre el 31 de mayo del 2022 y el 3 de julio de este año, o sea, ayer, un 215%.
Bien.
¿Eh? Bueno. Fíjate que fue una inflación del 200, del 115.
Sí.
Si lo relacionás, vas a ver que tiene algo que ver. Pasó de 10 billones, millón de millones, a 31,5 billones.
De 10 a 30, claro, y sí, claro, un 200%, claro, lógico.
Un 215%. Claro. Ahora, este dinero,
sí,
¿cómo se empleó? ¿No tendrá algo que ver con toda esta matufia inflacionaria de que la plata va a dónde? ¿A dónde? Estamos hablando de muchos billones de pesos. Y vos no ves... Y después, ¿a dónde digo? Porque vos fijate cuál es el ajuste fiscal que está haciendo Massa, que es notable. Yo voy a dar un solo ejemplo de el ajuste fiscal para no caer en los tecnicismos que nos llevan.
Sí.
Fíjense el ajuste fiscal de las jubilaciones. Fíjense, comparen. Comparen inflación...
Sí.
Jubilaciones, deuda...
Sacale los bonos.
No, no, es que los bonos no se toman en cuenta nunca.
Por
porque
eso,
los bonos...
pero te quiero decir, porque la gente por ahí dice, ah, no, pero yo cobré 100.000. Claro, pero cobraste 100.000 porque cobraste el bono y cobraste el medio aguinaldo.
Claro.
Ah, bueno, no, no. Por ejemplo.
Entonces... el medio aguinaldo corresponde porque uno en,
sí, real, bueno,
en realidad
por eso
cobra
llegaste a esa cifra.
13 sueldos
en
cual,
realidad,
claro,
son 70 mil,
sí,
pesos más o menos.
Más o menos. ¿Ah? Vos fíjate que el bono depende del dolor de hígado que la noche antes tenga el ministro de Economía.
Pero sí.
O sea, vos no podés depender en tus ingresos del humor
no.
de un ministro o de cuán metido esté con la campaña. Ahora hacen campaña dando un crédito.
Sí.
O sea, vos fijate, yo lo escuchaba ayer y digo, pero alguien está loco, y yo siempre pienso que soy yo el loco, es muy factible que sea yo el loco. Pero a los jubilados le prestan la plata de los jubilados y le cobran interés.
Sí.
No, entiendo, ¿se van a destinar tantos millones de pesos en crédito? No, aumenta la jubilación, hermano.
Bueno, esa sería la lógica, o esa sería la que deberían hacer.
O sea que no soy yo el loco.
Más allá de eso, digamos que, a ver, más allá de eso, digamos que dentro de lo malo, es lo menos malo que podían haber hecho porque se lo dan a gente que realmente lo necesita.
No, pero es pésimo.
Bueno, pero, a ver, Néstor, pésimo. Pero...
¿cómo te van a prestar bien, tu
pero
plata y te van a cobrar interés?
Decís, pero un jubilado que está cobrando en este momento 70 mil pesos,
sí,
que no llega a fin de mes...
No.
Y que después le van a descontar, si hace 48 meses 400 mil pesos, le van a descontar 15 mil o 16 mil pesos por mes.
Sí.
Y el tipo lo manotea antes de enterrarse con una tarjeta de crédito, lo manotea.
Sí, pero después tampoco.
Sí,
después le puede alcanzar menos.
Lo que vos quieras. Estoy de acuerdo que es una engaña pichanga. Que,
no, es una estafa.
Lo que vos quieras.
No, es
un salvavidas en medio del Atlántico y estás solo y el agua está helada y está rodeado de cocodrilo. De cocodrilo, digo, de tiburones.
Cocodrilo del Atlántico, pero bueno. Está muy amplio usted, Naya.
Uno nunca sabe, ¿viste? Yo no he ido, así que no sé.
No, pero cambie de animalejo.
Pero te quiero decir, a ver, yo no estoy avalándolo. Yo lo que estoy diciendo es que podría haber sido peor.
Sí, siempre puede ser peor.
Por eso te digo.
Siempre puede ser
porque
peor.
Porque ya lo hicieron peor.
Pero vos lo que me estás diciendo
ya
es que...
lo hicieron peor.
Claro, vos lo que me estás diciendo, haciendo que todavía sea más grave que lo que planteaba yo, es que hay una especulación evidente con las necesidades...
Pero por supuesto, eso se cae de Maduro.
Por eso, bueno,
entonces, pero te quiero decir que ante la necesidad la gente va a ir, se va a tirar de cabeza, se tira de cabeza. Hay colas, colas en Buenos Aires, acá no porque hay pedido de turno, pero vos fíjate que, por ejemplo, acá mañana van a atender en el ANSES, mañana atienden, o sea, dan turno, ¿y eso por qué es?
Sí, sí.
¿Por qué es? Porque la gente lo necesita y va. Y va, es como cuando llega la época de elecciones, entonces el municipio reparte colchones, reparte chapa, reparte... ¿Qué le vas a echar la culpa?
Lotes con servicio.
Pará. Eso es otra cosa, porque los lotes con servicio es otra cosa, porque después los tienen que pagar, es otra cosa, otro tema. No tiene nada que ver. Los colchones y la chapa que regalaron toda la perra vida a todos los municipios y de todos los lugares, siempre fue así.
Es la necesidad de la gente.
Exactamente, pero es la necesidad de la gente. Claro, es la necesidad de la gente.
Claro.
Pero en lugar de solucionarle los gobiernos, y yo no hablo ya del municipal porque ya no cabe dentro del municipal, sino del gobierno provincial y nacional, sobre todo el nacional, no van a lo esencial, a solucionarle la vida, no la necesidad momentánea de la gente.
Sí, sí, el diario.
Van al diario.
El de todos los días,
¿van a ese?
Vos sabés que un estudio hecho, la otra vez te acordás que hubo también hubo préstamos para los jubilados hace 2 años, una cosa así. En ese momento, no sé ahora, no tengo los números ahora, ninguno de los portales, bueno, porque es una cosa que recién empezó, ¿no?
Sí.
Pero en aquel momento el 85% de los préstamos, 85, 87, no recuerdo exacto, se destinaban al pago de deudas.
Claro.
No, o sea, no es que señalaban un viaje.
Bueno, por eso te digo
pago
de que es la necesidad de la gente.
Claro.
La necesidad de la gente no estamos hablando de ir a Bariloche.
No, obviamente que no. Pero te quiero decir que tampoco en ese momento.
La necesidad de poder comer,
tampoco en
de poder
ese
vivir, de poder pagar un alquiler, de poder tener una vida más o menos digna.
Sí, más o menos digna, claro.
Más o menos digna.
Sí. Sí, sí, más o menos.
Bueno, entonces, tampoco ante para eso, ante claro. Eso.
Pero es una no sé cómo llamarla, caradureza extrema, prestarte tu propia plata y que cobrarte interés. Eso es.
No, pero por supuesto.
Digan lo que digan. ¿Sabés
lo que es caradurez aparte? Es de salir a jetonear, porque es jetonear, en los medios, dice, vamos a darle a la gente, porque se lo merecen.
Sí, claro que se lo merecen, se merecen mucho más que eso.
En cambio, ¿por qué no hicieron lo que tenían que hacer? Lo que dijo el presidente, que iba a hacer cuando fuese presidente.
Sí.
¿Se acuerdan ustedes que dijo, le estamos pagando intereses y le lica a los bancos y a esto, nosotros con esa plata vamos a aumentar a los jubilados?
Bueno. Fíjate lo que ha pasado con la LELIC, ¿no? Aumentaron un 215%.
Exacto.
O sea que, bueno, pero de qué promesas incumplidas podemos hacer un libro.
Y el problema es que esto es una constante en la historia argentina.
Sí.
Es una constante. Y parece que nosotros como ciudadanos no aprendemos más.
No, o sea, es que el otro día... nosotros... Yo creo que el argentino no es ciudadano.
Bueno.
Y que te voy a explicar por qué. Voy a hacer un explicarte algo de esto. ¿Por qué yo lo pienso de esta manera? Estos días, 15 días o 20 días últimos, han dado mucho por AFIP y con gente, y con inspectores, gente de acá, gente de afuera, gente de Río Cuarto. Y se encuentran con que la mayoría de los contribuyentes, hay actualmente un plan de pago de hasta 84 cuotas. Fíjate, después hablamos de Bolívar. Hay un plan de pago hasta 84 cuotas. Dice que se encuentran con que la gente está esperando, porque dicen en diciembre que el gobierno cambia. Y cada vez que el gobierno cambia, hay una moratoria.
Entonces, Sí, sí.
Vos ves las películas de las policiales, por ejemplo, de Estados Unidos, y los van a meter presos, los interrogan, y te dicen, yo soy un ciudadano que paga sus impuestos. O sea, los tipos tienen incorporado que los impuestos son algo que tienen que que pagar.
Sí.
Nosotros estamos a la espera de la moratoria próxima para no pagar impuestos.
Bueno, pero eso, ¿sabes por qué? Es por algo muy sencillo también. Porque hay un exceso impositivo por parte de los gobiernos.
Ah, bueno.
¿Ah? Yo, mira, vuelvo.
No.
¿Te acordás que venimos hablando del tema de... ¿Te acordás que venimos hablando del tema de los caminos?
Ah, el otro día hablé yo de la tasa vial.
Y sí. Yo te saqué el
Carlos Casares.
Bueno, sí. Fíjate el despelote que hay en Carlos Casares. Anoche hubo una reunión del Consejo Deliberante.
Uh-huh.
Porque había un proyecto para bajar, porque es realmente una locura total. Se armó un lío bárbaro, se levantó la gente del PJ, se fue ofendida porque querían pasarlo de vuelta a comisión, porque no sé qué técnicamente, y una de las concejales de Carlos Casares dijo, el municipio hace lo que quiere, puede aumentar lo que quiera el impuesto en el camino.
¿De la tasa del camino? Sí.
Y no hay prestación, porque encima no hay prestación. Porque sí, según claro. Me dije, hay prestación, no.
Mal, aunque sea.
Está privatizada la prestación y no hay prestación. Y te cobran bomberos, seguridad. Para bomberos, seguridad.
Los campos se
todo,
prenden.
Todo.
Bueno, acá también se cobra.
Sí, bueno, pero a ver, ¿querés que te muestre yo las boletas de Carlos
no,
Casares?
No,
pero te quiero.
Pero te quiero decir que
yo te puedo
lo
asegurar
que es seguridad, lo que es bombero, lo cae, que es sanidad, todos, te lo cobran.
Se caen todos.
O sea, vos fíjate lo que hablábamos el otro día, ¿no? Cómo son las organizaciones de las comunas y de las provincias. Yo entre las cosas que dije el otro día era que la tasa vial se cobra únicamente en provincia de Buenos Aires y Santa Fe.
Sí.
No se cobra en ninguna otra provincia. O sea, La Pampa no tiene una tasa vial, Córdoba no tiene una tasa vial. Hay una incorporación dentro de los inmobiliarios por los cuales las provincias se ocupan del mantenimiento, no del mantenimiento, sino del giro de los fondos hacia las comunidades. Y bueno, ¿por qué? Porque se considera que el que está cerca es el que mejor aplica. Yo no puedo desde La Plata saber
caminos de
Bolívar, que es una ciudad ínfima dentro de la que sí, provincia sí. De Buenos Aires, tenemos menos gente que qué sé yo,
que
algún barrio de La Plata, ¿no? O sea, entonces no pueden estar en esa, ocupándose de eso, pero es así, trabaja de esa manera. Y bueno, mira, hablando así de impuestos, como para ir dando y que cerrando esto, porque si no a vos
nos comen los albatros.
Dice que, por ejemplo, traje algunos de ejemplos, ¿no? En Inglaterra, en 1696 y hasta 1851, se le había puesto un impuesto a las ventanas. Si vos tenías una ventana, tenías que pagar impuestos.
Qué buena idea. Esa no sé. Yo sé si. No lo digas muy fuerte. Que se,
no, pero tengo otras peores.
Se le ocurre a la
cara. Tengo otras peores. Entonces dice que hubo muchos que las tapiaron y las dibujaron. No existía. Claro, porque la casa sin ventana quedaba fea.
Claro,
queda como
lógico,
un muro.
Claro.
Entonces las dibujaban, pero no las hacían. Bueno. En Gran Bretaña, que también hubo un impuesto a los sombreros, que ahora no sería
no sería problema. A las gorritas no.
No. Ah. En Rusia habían puesto en su momento un impuesto a las barbas.
Bien, eso lo soluciona fácil.
pero
querrían que la gente comprara muchas hojitas de afeitar.
Decía que era una cuestión de
algunos tenían negocio con las hojitas de afeitar.
Listo, chao.
O con la navaja.
O te afeitabas o pagabas. Claro. No querés tener barba, pagabas. Por eso en un momento, si uno lee la historia, se consideraba que los hombres que tenían fundamentalmente en la época de los Ares y un poco antes, en la época de las granjas, se consideraba que un hombre era un hombre de posición de acuerdo con la barba que portaba porque pagaba impuestos. ¿Eh? Uh-huh. Distinto la de los judíos ortodoxos, que es otra cosa. Que
es otro tema, ese, claro.
Está prohibido por la Biblia cortársela. Bueno, en otro que país más cercano al nuestro, se puso un impuesto a la sombra. A la sombra, y te explico por qué. Y te explico por qué. Porque decían que los carteles de los comercios, al dar sombra, esa sombra ocupaba el espacio público. Por lo tanto...
¿Cómo se la rebuscan?
Es tremendo.
El tema del rebusque.
Yo digo, a la sombra, no es a la sombra.
Yo te lo explico, mira, no hay problema.
A la ocupación del espacio público. ¿Eh? A la ocupación del espacio público. Y en Rumania,
sí,
habían puesto en 2011, ahora hace poquito,
sí,
en Bucarest, un impuesto a las brujas.
Está bien. Ahora, ¿quién determinaba las brujas?
Pusieron una tasa del 16% sobre todos los ingresos de brujas, brujos, adivinas y adivinos. O sea, los manochantas, como decía Portal,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, acá habría muchos que realmente caerían dentro de este impuesto, ¿eh?
Sí, pero lo que pasa es que tenés que comprobar que...
Y, ¿no? Lee un diario cualquiera y te va a decir, hago amarres, atraigo a su pareja,
hago que su suegra se vaya de su casa.
Son brujerías.
Sí, mal de amor es todo.
¿Mal de amor? Son brujerías. No es fácil.
Tenés razón, son brujerías. Mira, no lo había pensado por ese lado.
Le estoy dando una buena idea al amigo Massa para que mande al Congreso rápidamente y que, bueno, un impuesto a las brujas, brujos y adivinos. Era el 16%, casi un IVA. No te va a creer, ¿eh? Hay muchos que... Porque nadie cobra, porque todo era voluntad, pero yo creo que caminaría este. El de la sombra ya me parece un poco exagerado, sí, la utilización del espacio público, cobrarle.
Bien, contador, me dejó tranquilo para pasar el fin de semana. ¿Eh?
Por lo menos nos divertimos un rato.
Exactamente. Y allí se va el contador, después de contarnos varias historias aparte, ¿no? Allá de la economía. El contador Néstor García.